8:36, ya está Jorge Gómez, director de investigación y estudios de la Fundación para el Progreso, para que conversemos en libertad como los pajarillos, acerca del índice de la libertad que fue elaborado por la Fundación y por Adimark. En conjunto, bienvenido a Jungla Rock and Pop, Jorge.
Bienvenido, Jorge. ¿Cuáles son? Al tiro entremos en materia. ¿Cuáles son los principales resultados que tiene este estudio que han hecho junto a la empresa Adimark y que tiene relación con la libertad? Yo estaba leyendo acá la encuesta y la gente se siente menos libre este año que el año pasado.
Exacto.
¿Qué perdimos? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué se cayó?
Mira, lo que llevó a la baja el índice en comparación al año pasado está esencialmente radicado en el ámbito de la justicia y la salud. Las personas lo que manifiestan en términos generales es que han sentido mayor vulneración o restricción en el ámbito de la salud y el acceso a la justicia, y también en el uso del dinero o el emprendimiento, pero en menor medida. Y esto se aplica en términos generales, pero también con respecto al propio gobierno. Hay un ítem donde se pregunta, en base a la acción del gobierno o con respecto al gobierno, ¿dónde usted ha sentido mayor vulneración? Y las personas manifiestan que perciben mayor vulneración en el ámbito de justicia y salud.
O sea que finalmente es el Estado lo que hace, lo que quiere con ellos, eso están diciendo.
Efectivamente, y nosotros lo que hemos tratado de estar dilucidando es que a mayor dependencia del Estado, mayor sensación de vulnerabilidad o de restricción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hicimos un desglose donde, obviamente, por ejemplo, los grupos socioeconómicos más altos se perciben más libres, pero no obstante hay una distinción entre hombres y mujeres, donde las mujeres se sienten menos libres que los hombres en el estrato socioeconómico alto, pero en el estrato medio y bajo se produce una diferencia en torno a, por ejemplo, si las personas tienen cierta identificación política, ya sea de derecha o de izquierda, se sienten más libres que aquellos que no tienen ninguna clase de identificación, y también con respecto a ciertos servicios del Estado donde hay más dependencia, en el fondo.
Eso es lo primero que me llama la atención, llevándolo al campo político, que acá hay una suerte de estéreo, así, de izquierda a derecha, con 5 etapas, que va desde izquierda a derecha, o derecha a izquierda, como lo quieran ver, en que la gente de centro-izquierda es la que se siente más restringida, de alguna manera. ¿Por qué?
Mira, nosotros esta medición es en base a la percepción, por lo tanto, el por qué no está respondido. No se le pregunta el por qué.
Pero te llama la atención.
Pero llama
también
mucho la atención, sí. Porque de hecho, si tú te fijas, las personas de izquierda, un 67 se siente con mucha libertad.
Sí, que es muy parecido a la de la derecha o centro derecha.
Nosotros lo que estamos viendo es que, de alguna forma, el tener cierta noción de una posición clara en términos políticos te da la sensación de que tú tienes mayores posibilidades de generar ciertos cambios, mientras que cuando hay una cierta incertidumbre en términos políticos se genera esta desazón con respecto a si va a haber cambios, si va a haber en el fondo mayor decisión. Hay una serie de elementos que van incidiendo en la percepción de mayor libertad, en el fondo.
¿Y qué dicen los ciudadanos, los chilenos? ¿Se sienten más libres en este gobierno encabezado por la presidenta Bachelet o se sentían más libres en el gobierno anterior del presidente Piñera?
Mira, ese es un cambio que tuvimos con el índice, porque el año pasado se hizo un levantamiento más bien subjetivo en términos de la percepción, es decir, lo que nos importaba mucho era el tema de la percepción con respecto a si se sienten libres y si sienten importancia libertad. Pero este año se incluyó el ítem, un segundo ítem que tiene relación con restricciones, y ahí se consultó directamente con respecto al gobierno, y un 61% de las personas, por ejemplo, dice que siente que el gobierno restringió la libertad de informar de los medios de comunicación, por ejemplo. Y también, que lo comentaba antes de salir al aire, y con respecto a lo que hablaban del programa El Termómetro, un alto porcentaje de las personas cree que el lugar donde menos se respetan las opiniones es el Congreso Nacional. Es decir, el Congreso es el lugar percibido como el menos tolerante de todos los espacios, ya sea empresa, familia.
Cuando es el foro para la discusión.
Debería ser el foro abierto para la discusión, pero es percibido por los ciudadanos como el lugar menos tolerante. Fíjense que hay otro dato interesante en esto, y ahí un poco tiene relación con lo que tú me preguntas, Davor, del tema del gobierno. 6 de cada 10 chilenos cree que hoy día es más difícil que las instituciones fiscalicen a las autoridades, ya sea el gobierno o los parlamentarios. Y 6 de cada 10 chilenos también consideran que hoy día es más difícil que los tribunales actúen de manera independiente con respecto al gobierno y los parlamentarios.
¿Y por qué pasa eso? Porque yo tengo una percepción absolutamente contraria. Yo creo que hoy día es más fácil que los fiscales se atrevan a fiscalizar a autoridades que antes tenían quizás un velo de poder. Hoy día, como que es tolerable que se pueda correr este velo.
Sí, yo creo que eso ha ido cambiando ahora, pero yo creo que durante el primer semestre de este año esa percepción no era tan clara. Yo creo que hubo casos, sobre todo los casos de financiamiento irregular de campaña.
No alcanzan a ser medido esto.
Lo que pasa es que la medición se hace entre el 14 de agosto y el 19 de septiembre.
Ya, pero ahí ya está Orpiz desfilando por los tribunales detenidos.
Sí, pero.
Carlos detenidos.
Sí,
también.
Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de CQM, la percepción no es la misma. Yo creo que ahí también incide la percepción de, por ejemplo, Penta y SQM tratados de una forma muy distinta. En el fondo, hoy día nosotros no tenemos ningún sancionado por el caso SQM en términos estrictos. Entonces, yo creo que eso incidió mucho en la percepción de que los tribunales no están actuando de manera adecuada con respecto a la clase política. Y eso es una señal bien importante para los representantes.
Oye, veamos, Jorge, ¿qué dice este ranking de importancia relativa a las libertades? ¿Qué es lo que más valoran hoy día los ciudadanos, donde se sienten más libres?
Bueno, en el 2016, este año, la libertad más importante, esto es el de importancia, es decir, la forma de criar y educar a los hijos. Esa es la libertad que más importancia le asignaron este año a los chilenos. El año pasado estaba en segundo lugar, porque en primer lugar estaba que el gobierno respeta la libertad y la integridad de las personas. Ahora, estas dos libertades se mantienen en los primeros lugares como las más valoradas. Hubo un cambio, sí, en valoraciones, por ejemplo, con respecto a la capacidad de la mujer de decidir si embarazarse y tener hijos, que subió varios espacios, es decir, estaba, si no me equivoco, en el lugar 10 y subió al lugar tercero, y eso denota un cambio también en base a lo que se está discutiendo en la agenda pública, en lo que se discute en el Congreso. Eso también va incidiendo en las valoraciones que las personas asignan a ciertas libertades, pero estas son las más importantes, en el fondo se mantienen dentro del ranking.
Vamos a hacer un entretiempo en esta conversación con Jorge Gómez, director de investigación y estudios de la Fundación para el Progreso, que junto con Adimark están lanzando este estudio acerca del índice de la libertad y su evolución. Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela, Armadura, en esta jungla rock and pop.
8:42.
Jungla rock and pop.
Seguimos conversando con Jorge Gómez, director de investigación y estudios de la Fundación para el Progreso, luego de escuchar a Francisca Valenzuela con Armadura. El tema de la mujer me llama la atención. ¿Qué cosa?
No, que a propósito de armadura de la canción, muchas personas se sienten que tienen una armadura en nuestro país para poder ejercer plenamente las libertades, lo que estábamos hablando.
Sí, exactamente. Y el tema de la mujer me llamó la atención porque básicamente no responde a un segmento social tan claro, sino que incluso las que se definen como clase alta o media alta también sienten una sensación de poca libertad, ¿no?
Efectivamente, si uno hace el corte, por ejemplo, por grupo socioeconómico, el índice, ¿cierto?, de 46 en términos generales, a nivel de grupo socioeconómico, el grupo alto es 66, pero cuando uno hace el desglose por género, es decir, las mujeres, por ejemplo, bajan a 58.
Sí.
Y aquí fíjate que se abre una interrogante que uno debería hacerse, que yo creo que muchos estudios pueden ir complementando esta información, que tiene relación con que finalmente solo el ingreso o el nivel socioeconómico no definen tu libertad en términos absolutos, sino que va a depender también de tu condición, en este caso de mujer, y cómo eso va determinado por otro tipo de variables y condiciones que van haciendo que tú te sientas menos libre.
Claro, yo me imagino será por equidad de, digamos, laboral, económica, acceso a cargos de importancia, sueldo, la ISAPRE que las castiga. Exacto. Y el trabajo invisible también en la casa, muchas veces trabajo en paralelo.
Exactamente. Sí. Ahí se abre una arista bien interesante, porque en el fondo uno tiene que preguntarse también. Este estudio, el problema que tiene es que es inédito. No hay cómo hacer una comparación, perfecto, por ejemplo, con otros países. Que, por ejemplo, uno podría decir, veamos lo que pasa en los países escandinavos, por ejemplo.
Sí,
y
claro,
si este índice es similar. Sería ideal que se hiciera en otro lugar. Pero aquí se abre una arista y una pregunta con respecto a qué variables están incidiendo en que las mujeres que deberían sentirse eventualmente más libres, no se sienten, claro, más libres que sus pares hombres en el grupo socioeconómico alto.
Me acuerdo que Tironi había hecho uno, pero del índice de la felicidad, que es algo que se ha estudiado más en el mundo.
Claro.
Que no es exactamente lo mismo, que tiene como puentes con esto, pero no es lo mismo. Digamos.
Claro, no es lo mismo, no. Porque de hecho yo creo que la percepción de libertad tiene atisbos mucho más concretos que la noción de felicidad. Exacto. Te fijas, uno puede, de hecho uno podría ser feliz viviendo en una montaña aislado del mundo. Claro. Entonces, pero acá el tema de la libertad es mucho más tangible. Uno siente cuando, o percibe cuando hay una restricción de su libertad, y eso obviamente uno lo resiente. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de la percepción de restricción, las personas en general manifiestan haber tenido una restricción al menos en el último tiempo. Es decir, eso ya nos indica a nosotros que es mucho más sensible el ámbito de libertad que el de felicidad.
Jorge, ¿y qué ejercicio hacemos nosotros como chilenos, por ejemplo, en el acceso a la información? ¿Nos sentimos libres de poder acceder? Y otra pregunta es si hacemos una buena utilización de las herramientas que están a disposición de nosotros hoy día para vulnerar ese cierto manto de duda, para poder acceder a esa libertad. Por ejemplo, la ley de transparencia. ¿La utiliza la gente? ¿Sabe que existe esa herramienta? ¿Conoce cuáles son sus derechos?
Yo creo que no necesariamente. Yo creo que, y bueno, la pregunta igual escapa un poco de lo que el índice mide, pero yo creo que no hay tanta noción de que hay información disponible. De hecho, fíjate, por ejemplo, que un 14% de los chilenos considera o ha sentido vulnerada su libertad de opinión. Y también, por ejemplo, un 61% lo que decía yo de la percepción de que el gobierno restringió información. Entonces yo creo que lo que falta es empoderar a las personas para que sientan que hay hoy día más información disponible, que también la puedan ejercer, por ejemplo, que le exijan a las autoridades más transparencia y más probidad. Yo creo que eso falta promoverlo. Yo creo que ahí el rol de los medios de comunicación es muy, muy importante, porque los medios de comunicación son los que cumplen ese rol de empoderar finalmente a los ciudadanos con más información. Yo creo que ese es el tema clave. Ahora, si uno lo ve en términos de este índice, el tema de la libertad de expresión yo creo que es un tema clave, porque lo que se percibe es que hay ciertos espacios donde la libertad de expresión y la libertad de opinión no ha sido respetada. Y ese es un tema que ha ido en aumento, yo creo, ustedes lo comentaban. No hay un ámbito de respeto a las opiniones distintas. Yo creo que las redes sociales se han vuelto un poco más
agresivas en ese sentido. Los encapuchados del teclado.
Predomina mucho el insulto, y eso yo creo que genera también una percepción de que no hay libertad para pensar distinto, para opinar distinto, y eso es clave en el rol de los medios de comunicación en ese sentido.
Lo que pasa es que hay muchos que entienden que libertad para pensar distinto es que los medios de comunicación más grandes tomen esas opiniones, pero si alguien quiere expresar, puede hoy día crearse una página web.
Exacto.
Puede imprimir un folleto. Esas libertades no las teníamos hace 10 años, por ejemplo. No había el acceso gratuito a muchas cosas que hoy día están en internet. Pero la gente confunde esa libertad con que salga en la tele, que es, por ejemplo, lo que se ha reclamado ahora en la huelga de Home Center.
Claro.
Mucha gente quería casi como que el diario El Mercurio o La Tercera o los grandes canales hagan reportajes de la huelga. Cada uno ve su línea editorial.
Claro, efectivamente ahí ocurre hay una confusión, y yo creo que es un debate que se va a dar en Chile, que tiene relación con lo que se está planteando en términos del derecho a la información. Uno debería preguntarse si efectivamente los medios están obligados a entregar la información que ciertos grupos de interés consideran que deben entregar, o en realidad que los medios tienen la libertad de informar lo que les parezca según sus pautas y sus líneas editoriales. Yo creo que hoy día existe también más posibilidad de que uno informe. Las redes sociales también te permiten informar de manera inmediata. Tú puedes denunciar una situación, tú puedes publicar en un blog, tú puedes en el fondo distribuir mayor información con más libertad. Y yo creo que acá los chilenos aún tienen la noción de que lo que atenta contra la libertad de información es el tema de la censura, más que el tema del acceso a los medios específicos. Yo creo que hoy día los medios tradicionales también están un poco ahí tambaleando, porque obviamente las redes sociales
han cambiado la estructura.
Claro, han cambiado mucho, y eso obviamente abre nuevos flancos para mayor libertad de expresión. Entonces, yo creo que hoy día el chileno sigue entendiendo que el problema está ligado con temas de censura más que con otras cosas. Y eso es bueno, porque en cierto modo no se presta para estos argumentos en que finalmente lo que se trata de apuntar un poco el control del Estado sobre los medios de comunicación, que a mí me parece que es nefasto.
Bueno, eso va a quedar para un capítulo posterior, Jorge Gómez. Ahí te puedes explayar largamente con la Fundación para el Progreso. De todas maneras, si la gente está interesada, me imagino que pueden entrar a las redes sociales para estudiar estará el brochure, estará la información.
Sí, y lo pueden descargar de la página web, ¿cierto? Que es www.fppchile.org.
fppchile.org.
Exacto, ahí lo pueden descargar. También nos pueden escribir al contacto@fppchile.org. Ahí nosotros también le podemos enviar el índice, el informe, y lo pueden descargar también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también está disponible, está circulando. Así que bueno, para quienes quieran revisar en detalle y discutir con nosotros y conversar, estamos abiertos a eso. De hecho, no sé si puedo, si alguien quiere que llevemos esto a alguna institución para revisarlo y conversar sobre los datos, estamos abiertos a hacer esa revisión.
Atención, escuelas de sociología de todo Chile, porque además hay un estudio por regiones que está muy interesante. Conversamos con Jorge Gómez, director de investigación, estudios de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias por la visita.
Gracias a ustedes.